COPE más Coruña.
Estar informado.
Sigue la sorpresa, pero también la preocupación entre los clientes, personas migrantes afectados por la compra de viajes en una agencia de aquí, de nuestra ciudad, para regresar estas Navidades a sus países de origen. Una agencia que los ha dejado compuestos y sin viaje. Muchos de ellos se enteraban de que sus billetes de avión no eran válidos justo minutos antes de entrar, de subir a ese avión en el propio aeropuerto. Juan Antonio Rivadulla es el presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, de Agavi. Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero que quiero preguntarte, Juan Antonio, preocupados por la situación, pero imagino que también preocupados por cómo afecta todo esto que está pasando al prestigio de vuestro sector, ¿no?
Claro. Bueno, en primer lugar, preocupados por los clientes que se ven afectados, ¿no? Porque en estas fechas, no cabe duda, en cualquier fecha es dramático y es triste, pero en estas más todavía, porque seguramente muchísimos de los afectados viajaban por cuestiones familiares propias de estas fechas, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente sí que estamos preocupados y disgustados. Bueno, hay que esclarecer los hechos. Nos gustaría lo primero decirle a todos los afectados que acudan de inmediato, sabemos que muchos ya lo están haciendo, pero que acudan de inmediato a denunciar su caso a la Policía Nacional, ¿no? Que en principio es lo primero que hay que hacer cuando compras un artículo, lo que sea, y no te entregan ese artículo, ¿no? Entonces, lo primero es acudir a la Policía Nacional para que quede constancia de la denuncia y a partir de ahí las autoridades puedan iniciar la investigación de qué fue lo que ocurrió en cada caso concreto, ¿no? Esto es lo primero. Pero sí, la preocupación es máxima en el sector porque desde la asociación, desde todas las asociaciones, luchamos por defender nuestros negocios. Y sabemos que el 99,9% atienden como debe ser a sus clientes.
Claro que sí. No sé, Juan Antonio, si habéis podido hablar con el propietario de la agencia, si habéis podido concretar qué es lo que ha pasado.
Pues no, mira, no es asociado de Agavi, de la asociación que yo presido, con lo cual no tenemos una relación, bueno, como tenemos con todos los asociados, con los que frecuentemente, o bien por mail o bien por teléfono, hablamos, ¿no? Mandamos a alguien, fuimos por allí a ver si tal, aparecía cerrado, luego parece ser que entraba gente, aunque estaban las cortinas bajadas, no conseguimos hablar con nadie de la propia agencia, lo cual sería importante hacer para, bueno, un poco esclarecer los hechos. Pero bueno, en principio tenemos que atenernos a lo que cuentan los afectados, que es que llegaron al aeropuerto y no tenían el billete emitido, con lo cual no pueden viajar. Esa es la realidad que hay en estos momentos.
Ya. Aparte de lo que nos comentabas al principio, de que la primera recomendación es que todos los afectados acudan a poner la denuncia ante la Policía Nacional, ¿qué más acciones se pueden llevar a cabo en estos casos? No sé si alguna otra agencia se puede hacer cargo de esos viajes. ¿Qué se puede hacer?
A ver, no es fácil porque el billete no fue emitido, con lo cual la compañía aérea dice que no sabe nada y bueno, y esto es lo que hay. Ellos pagaron un billete de avión que no les fue entregado. Les fue entregado seguramente. Eso es lo que parece por lo poco que pudimos ver algún compañero en el aeropuerto y tal, pues se les entrega un itinerario que no deja de ser un itinerario porque no figura el número de billete electrónico, etcétera, ¿no? Evidentemente los afectados pueden acudir a alguna agencia de viajes de la ciudad, de las muchas que hay, y ver qué posibilidades tienen de viajar en eso que habían comprado. Es casi seguro que el billete ahora cueste más de lo que costó cuando lo compraron, pero puede ser que muchas agencias tengan algunas fórmulas para financiar vía financieras bancarias que puedan, a lo mejor en algún caso, solucionar el problema y comprar un nuevo billete, porque lo que han pagado, realmente, si el billete no está emitido, pues claro, alguien se lo quedó, ¿no?
Lo que pasa es que estamos hablando, Juan Antonio, de personas migrantes que eran sus únicos ahorros se han quedado sin nada, sin la posibilidad de viajar, pero también sin el dinero.
Claro, es que es lo triste de esta situación, como siempre, es que detrás de cada persona que se sube a un avión hay una historia, hay un porqué y hay muchísimas circunstancias. Pero sea cual sea, vacaciones, familia, navidades, lo que sea, es triste y lamentable, y no podemos hacer otra cosa más que solidarizarnos con ese dolor que produce esta situación, ¿no? Pero te repito, intentamos primero informar, que vayan a la policía, que es luego la única autoridad que puede, bueno, una de las autoridades que puede intentar esclarecer los hechos, y lo segundo, bueno, ponernos a disposición para dar información, pero la verdad que poco más podemos hacer en estos momentos que algún caso que, repito, que pueda obtener una financiación para volver a comprar un billete, pues intentar ayudarle, ¿no? En cualquier agencia de la ciudad.
Porque esto tampoco estaría cubierto por ningún seguro de cancelación ni nada.
A ver, todas las agencias de viajes que estamos habilitadas para vender viajes, por la Xunta de Galicia en este caso, por cualquier otra comunidad de España, tenemos depositadas una serie de garantías y de avales para responsabilizarnos de nuestra actividad. Pero estamos consultando en profundidad con nuestra asesoría jurídica todo lo que pueda derivarse de ahí, incluso con Turismo de Galicia, y viendo todas las posibilidades, pero en principio los casos de estafa, como parece que este es el caso, no están incluidos en este tipo de seguros, ¿no?
Juan Antonio Rivadulla, presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, AGAVI. Muchísimas gracias por atendernos.
De nada, gracias a vosotros por llamar. Gracias.
Y la Audiencia Provincial acoge mañana el juicio contra una mujer que presuntamente estafó casi 72.000 euros a un hombre con el que contactó por internet y del que fingió haberse enamorado para que le transfiriera dinero. Se le acusa de un delito de estafa agravada y pide para ella 3 años de prisión. El juicio ya había sido señalado en 2022, pero en aquella ocasión tuvo que suspenderse al encontrarse la acusada en busca y captura. 1:38 minutos, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y a las 10:21 minutos exactamente de este próximo sábado entraremos oficialmente en el invierno. Dejamos así un otoño que ha sido, según Meteo Galicia, muy cálido y húmedo. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia, centradas ao leste, e xerando ventos de compoñente sur. Agárdase na Coruña un día de tempo seco, de ceos pouco nubrados, con algunhas nubes de tipo alto, e unha xornada na que as temperaturas ascendan, as máximas poden acabar hoxe os 15 graus. Todo isto cun vento de compoñente sur que soprará frouxo. E isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y una mujer fue evacuada por mar este sábado tras sentirse indispuesta en una playa de CEE. El rescate por tierra era inviable por la subida de la marea que impedía el acceso de la ambulancia a la playa. Por este motivo, Salvamento Marítimo envió una embarcación para evacuar a la mujer y a su acompañante hasta el puerto de CEE, donde la esperaba una ambulancia. Y en el primer día laborable de la estación provisional de tren, peligro para conductores y viandantes en los accesos peatonales, donde prácticamente no hay espacio para pasar, y muchos decidían caminar esta misma mañana por la misma calzada. Esto decía sobre esta incidencia la alcaldesa Inés Rey.
Que la estación provisional ha quedado muy bien, pero hay dificultad en los accesos, no hay una zona de parking para poder parar y dejar a alguien pues que tenga dificultades de movilidad, o a niños o incluso adultos con maletas, y se está, bueno, pues formando algo de caos en las horas punta, y por lo tanto eso hay que solucionarlo de una manera rápida, porque los viajeros no pueden estar caminando por un carril por la calzada.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día.
Bueno, y tenemos que seguir falando de que seguimos en orzamentos do Estado.
Bueno, pues para mí como alcalde do municipio de Oleiros, e para todos os alcaldes e presidentes de comunidades autónomas e organismos públicos, o non ter orzamentos do Estado é un problema moi serio, non? É un problema moi serio porque levaríamos xa dous anos sin eles, e, por tanto, a vida normal transcurre sin ningún problema. Presupuestos prorrogados, pero no, a prórroga non prorroga o capítulo de inversións de un orzamento. Por tanto, levamos dous anos que, se isto sigue así, non vai haber obra pública. Iso é un problema moi serio, non? Porque estamos falando de infraestructuras do Estado, non? Por outro lado, é un verdadeiro escándalo, non? O protagonismo que diversos medios de comunicación lle veñen dando, o que hai uns anos era o demo, non? Era Lucifer, que quería dividir España declarando a independencia de Cataluña, incendiando as calles e promovendo un vandalismo sin parangón dende que accedimos á democracia, non? Un individuo cobarde, non? E pendente de xuicios por varios delitos cometidos como presidente da autonomía catalana. Este asqueroso elemento está a chantaxear o goberno do Estado para lograr os perversos fins que aínda sigue alentando en Cataluña, non? O extorsionador do goberno da nación non lle fai ascos a outros que co ánimo de acabar co goberno lexítimo saído das urnas e do Parlamento da Nación aliaríanse con o independentista de extrema dereita, porque hai que recordar que Puigdemont é extrema dereita de Cataluña, non? Para que aqueles que nos superan. Todo vale para acadar poder por uns e outros, non? Sin importarlles os cidadáns que supostamente están representando, non? Como podemos observar na última reunión de presidentes da comunidade autónoma, nas que o PP ten maioría, que se celebrou en Cantabria, se lles propuxo minorar as deudas que acumulan por mala xestión. Estamos falando de miles de millóns de todas as autonomías. Pero non se quere eso, se queren máis cartos porque a deuda que o pago que veña detrás. Pero queren máis cartos para financiar para gastar. Pero non falan, por certo, porque aínda que lles deran máis cartos, non falan da aprobación dos orzamentos. Se eu pido ao goberno do Estado que me faga isto, outro, pois se non aprobo o orzamento, nunca vou a poder realizar. Por tanto, se non hai orzamentos, nunca van a ter solución ás demandas que se fagan. Como dixo o presidente de Murcia nesa reunión, nos vamos con as manos vacías. Ou de Canarias, vinimos sin propostas, manda truco, iban sin propostas e nos vamos sin respuesta. Si non levaba propostas, malamente pode levar resposta. É un exemplo de que non iban a negociar ou a patar, solo a recoller sin comprometerse a nada. Todo isto é moito máis, aderezado con desinformación e manipulación da realidade, está agrietando o sistema democrático polo que tantos españoles loitamos. É unha pena.
Pois sí.
Falamos tamén de outra cousa importante, alcalde, como é o plan de protección do Monumento Natural de Deixo.
Sí, nos contestou a Xunta estes días, nos habíamos presentado unhas alegacións, porque viñan cousas que non, vamos, que non comprendíamos nunha zona natural como a que temos aquí en Oleiros. Se acepta por parte da Xunta varias alegacións, como son a delimitación e plantación de especies autóctonas, ou a prohibición de acceso ás furnas, a prohibición de probas deportivas en esa zona, incremento do orzamento contra as plantas invasoras, e por outro lado rexeitan a prohibición de práctica de escalada e posta en valor dos castros e baterías, non, que temos ali. Pero bueno, ese é un tema menor. Me parece máis grave o seguinte, que tamén rexeitan que se poden facer prácticas militares. Nos denunciábamos isto, que só os prohíben en época de reproducción de aves. Esa zona non é para facer prácticas militares, pero bueno, me contestaron da Xunta que é unha imposición por unha normativa nacional. Isto está ben cando haya guerra, pero non hai guerra como para que aí se fagan prácticas militares no frente da parroquia de Deixo, non? Pero bueno, isto é o que hai. Aceptaron a maior parte das cousas que dixemos e outras non.
E que maravillas actuacións das escolas municipais de música e danza, non?
fíjate, para saber a maravilla que hai que ir a estes festivales, non que non costan nada, e que son de verdaderos artistas, nenas e nenos, mozos e mozas, non, o que nos ofrecen o día que se fan estes espectáculos. Hubo estos días varios espectáculos, siguen, o xoves a 7 da tarde hai un festival de danza, o que leva noces, e o venres tamén a 7 da tarde unha lirigal de danzas urbanas, non? Todo feito pola Escola de Danza Municipal. Donde vai ser? No Auditorio García Márquez. Aqueles que lles guste o arte, veñan a ver que artistas máis maravillosos, tanto mulleres como rapaz, homes e mulleres, ou mulleres e homes, temos en estas escolas municipales. Non? Un verdadeiro orgullo para Oleiros.
Pois sí, pero antes desa cita, esta tarde hai outra cita importante porque a Real Academia Galega presenta en Oleiros a obra en galego de Francisca Herrero.
Sí, bueno, se presenta o libro, un libro de 1000 páxinas, que recolle o traballo realizado pola poetisa Francisca Herrera, non? Sí. Francisca Herrera foi unha das primeiras, foi a primeira muller membro da Academia Galega, non? Isto, unha persoa que estaba moi vinculada a Oleiros e que viña a pasarse naqueles tempos, estou falando xa de hai máis de 50 anos e 60 anos, e viña naqueles tempos a pasar os seus veráns aquí a Oleiros. Era donde escribía, aproveitaba o seu tempo para escribir esas poesías tan fermosas que tiña, non? Eses traballos que fixo ao longo da súa existencia. Por tanto, hoxe, na Casa Charrí, a 7 da tarde, se presenta este libro, vai estar o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixáñez, vai estar tamén autora do libro, non? Que é unha se chama Camiño Noia, catedrática emérita da Universidade de Vigo, por tanto tamén editora crítica do volume, non? E José Leoncio Areal, que é sobrinho neto de Francisca Herrera e a casa editora. Por tanto, hoxe hai unha cita cultural importante en Oleiros a 7 da tarde. Casa Charrí.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Pues además de esta cita y otras más que nos cuenta ya Noel Abao en nuestra agenda cultural.
Nueva sesión del ciclo literario Somos o que leemos de la Fundación Luis Seoane. A las 7:30 conversa el escritor Juan Gómez Bárcena y Javier Pintor sobre el libro más reciente del autor, Mapa de Soledades. La entrada es libre hasta completar aforo. En Oleiros, la Real Academia Galega presenta la obra en gallego de Francisca Herrera y Garrido. El acto se organiza a las 7 en la Casa Charri. Una mirada crítica al consumismo navideño en la agrupación Alexandre Bóveda. La entidad acoge la presentación del libro Nada al consumismo de José Ramón Branco Buzán a las 7:30 de la tarde. Carmen Nieto, miembro de la directiva de ADEGA, dará una charla sobre ecofeminismo a las 7 en la biblioteca del Fórum, organiza la Asociación Vecinal de Oza Gaiteiros Castros. La Asociación Amigos del Acordeón ofrece su concierto de Navidad en la sede a Fundación, cita a las 7:30 de la tarde con entrada a cambio de la donación de alimentos. El espíritu navideño y musical sigue invadiendo la ciudad con los villancicos en el palco de la música. A las 8 de la tarde ofrece su repertorio la Asociación de Coros y Danzas Eidos. Hasta el domingo continúa el Mercadillo Solidario de Navidad de Manos Unidas en los locales parroquiales de San Nicolás. Ofrece antigüedades y cerámicas artesanales. Todo lo recaudado se destinará a un proyecto de prevención de violencia de género en un campo de desplazados de Sudán del Sur. Y 400 figuras de Papá Noel se muestran en Oleiros, en la colección de Fátima Ucieda. Abre las puertas de su casa en la avenida Ramón Núñez Montero 31 a beneficio de Cáritas. Quien quiera visitarla puede ir de 5 a 8 hasta el 5 de enero a cambio de alimentos no perecederos o un donativo para Cáritas Santa Cruz. El Jardín Botánico de Culleredo acoge el concurso exposición ornitológico de la Sociedad Coruñesa de Canaricultura. Hasta el domingo 22 de diciembre muestra cientos de canarios de diferentes tipos, colores y tamaños. La Feira de Arta Galega reúne la obra de 40 artistas en el Hotel Esperia. Se pueden contemplar y adquirir más de 1.500 obras originales de pintura y escultura hasta el 5 de enero. Hablando de pintura, sigue la exposición Cadros que nunca pinté de Héctor Francés de la sede a Fundación, abierta hasta el 25 de enero y con visita guiada mañana, martes 17 a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita, pero hay que realizar una reserva previa en la web de ataquilla.com. Y continúa hasta el 6 de enero en Palesco la exposición Hematocrítico Ilustrado. En la sala de exposiciones, el Ayuntamiento reparte además 300 ejemplares gratuitos del catálogo de la muestra.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué hay de cierto en que la inteligencia artificial va a terminar quitándonos el trabajo? ¿Qué retos y oportunidades nos plantea respecto al empleo tradicional? De esto se va a hablar esta tarde en el CITIC. Virginia Carcedo es secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad en la Fundación 11 y la secretaria general de Inserta Empleo. Virginia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
¿Tenemos que estar preocupados por el futuro del empleo tradicional con la irrupción de la inteligencia artificial?
Yo diría que debemos estar ocupados, más que preocupados. Es verdad que la inteligencia artificial va a cambiar todo, muchas cosas de nuestra vida, de nuestra actividad diaria, entre ellas el empleo, pero yo creo que más que preocupados, porque no podemos cambiar este paradigma de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y no podemos ponerle potas al campo, yo creo que debemos ocuparnos de que eso no sea así, ¿no? Que los puestos tradicionales, en la medida que sea posible, se transformen y que si tienen que desaparecer, pues que se creen puestos que puedan ser ocupados por las personas que venían antes desempeñando esas funciones, ¿no?
Y en este sentido, ¿qué retos tenemos por delante?
Bueno, hay varios retos, yo creo. El primero es conocer y entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Hay una falta de educación, de formación en el manejo de la inteligencia artificial en todas sus variantes, porque la inteligencia artificial no solamente está GPT, eso es inteligencia artificial generativa, sino también en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con nuestros derechos fundamentales, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Todo el mundo usa la inteligencia artificial, aunque no lo sepa o aunque no lo diga, y yo creo que es muy importante pues que ese manejo sea un manejo consciente y responsable, ético e inclusivo. En segundo lugar, yo creo que también es muy importante que entendamos que siempre tiene que haber una supervisión humana al final de la inteligencia artificial. Es decir, que las personas son las dueñas de los datos, que somos los propietarios de nuestros datos y que, por lo tanto, somos los dueños de lo que se haga con esos datos en la inteligencia artificial. Y en Europa esto es muy claro porque la inteligencia artificial está regulada por la legislación europea, y en la legislación europea los derechos de las personas están muy protegidos, cosa que quizá en otros sitios no pasa, ¿no? Otro reto muy importante también es que muchos de los trabajos que veníamos desarrollando se van a automatizar. Es decir, se va a utilizar la inteligencia artificial para eficientar las funciones y, por lo tanto, habrá también que dar trabajo a las personas cuyo tiempo laboral se realizaba en un 99% por labores que van a quedar automatizadas, y habrá que darles también la oportunidad de formarse para seguir desempeñando otros trabajos, ¿no? Y dejando para los trabajos con la persona al face-to-face lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Uh-huh. Y luego, muy importante también conocer qué herramientas hay en la inteligencia artificial que van a cambiar nuestros puestos de trabajo. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar para hacer traducciones, que nos pueden ayudar a hacer pues, lenguaje natural y textos generativos, que nos pueden ayudar a que los puestos de administrativo, por ejemplo, se rediseñen y haya lo que se llama agentes colaborativos autónomos, que son pequeñas ChatGPTs que hablan entre sí y que realizan las labores para las que las programamos. Y eso hace que los puestos sean muchísimo más de mayor calidad, ¿no? De mayor complejidad, y también una mayor posibilidad de que puestos que hasta la fecha eran de menor calidad pues aumenten, ¿no? y que no desaparezcan, sino que se les dé otra segunda vida por la IA, ¿no?
Y Virginia, en el caso de las personas con discapacidad visual, ¿los retos en este sentido son mayores o no?
Yo creo que el reto de las personas con discapacidad en general y la visual en particular viene motivado por primero la accesibilidad. Es muy importante que las herramientas que se pongan en marcha y que se implementen sean accesibles y usables, ¿no? Y que no tengan sesgo, es decir, que no nos dejen fuera las personas con discapacidad, que sean accesibles, esto es, que las podamos utilizar y que no haya una brecha en el manejo de la tecnología. Y en tercer lugar, yo creo que también es muy importante que todos comprendamos que la inteligencia artificial puede ser universal, pero que también puede ser singular y poner en valor lo que nos hace de diferentes, no lo que podemos hacer y no lo que no podemos hacer. Por ejemplo, en ajustes razonables, que son las adaptaciones que puede ayudar la inteligencia artificial en formación, en acceso a empleos diferentes, como decíamos antes, en acceso a, por ejemplo, geolocalizaciones. Hay herramientas que nos sirven a las personas que no vemos para poder saber lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y eso nos ayuda pues a tener una especie como de ojos diferentes con los que mirar la realidad. Pero es verdad que las personas con discapacidad visual, si tenemos todo eso, creo que va a ser para nosotros bueno y muy importante tener acceso a herramientas a las que hasta la fecha no teníamos acceso. Pero como digo, si tenemos en cuenta estos principios de la inclusión, la ética, la responsabilidad y la transparencia, porque si no, pues nos volveremos a quedar fuera, como siempre pasa cuando hay un cambio de paradigma tecnológico, ¿no?
Virginia Carcedo, muchísimas gracias por atendernos y por darnos algunas pistas sobre estos importantes retos que tenemos por delante y también las oportunidades de la inteligencia artificial. Gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Viupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda. En el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? ¡Regala Tará! La nueva gira de Film Symphony Orchestra. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que os hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Star Wars, Animales Fantásticos y muchas más. Tará, 18 de enero, Palacio de la Ópera. El éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esas navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucente.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Dorotea, Pepe Torrente, que impidió que se jugara el Tenerife Depor, ¿y ahora para cuándo?
Pues finales de enero, es la fecha que comentó el director general, Máximo Benassi, el director general del Depor, porque date cuenta que el Tenerife tiene otro aplazado que va a disputar el día 7 de enero, también está participando en la Copa del Rey, entonces bueno, lo tiene que poner la Liga, pero en principio finales de enero será cuando se recupere ese encuentro. Y es que el Cabildo de Tenerife dijo, no se puede jugar absolutamente nada en el Heliodoro Rodríguez López, él es el dueño de la instalación, con lo cual la Liga tuvo que aplazar ese partido. Una pena porque había casi 1,000 aficionados del D, porque se habían pagado el viaje, se habían desplazado el tiempo y no pudieron presenciar el encuentro. ¿Qué hicieron? Se van al hotel de concentración a disfrutar, a cantar y a animar a los jugadores, que bajaron y disfrutaron juntos.
No hay palabras para agradecer, para describir lo que está pasando. Los jugadores están ahí fuera con ellos y que todos juntos podamos seguir ganando y disfrutando de este ambiente.
Al mal tiempo, buena cara y nunca mejor dicho.
Grande la afición,
sí,
como va, siempre.
Sí, es impresionante. O sea, que cuando parece que es imposible que te sorprenda, ¡pum! Van y te sorprenden. Espectaculares.
Pues sí. Algo más, Pepe.
El Lema Coruña, que ganó en la pista del Girona, mañana y junta a accionistas, se irá Roberto Cibeira, que abandona el cargo. Pablo de Amayo se perfila como su sustituto en la presidencia, tal y como contamos aquí en COPE.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido.
Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.